Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias y es lunes. Por fin es lunes. Y se acaba agosto. Y vienen lluvias. Y bajan las temperaturas. Se puede ser más feliz. Puede ser el escenario más hermoso. Y usted a lo mejor es de los que se ha incorporado ya, después de un mes de agosto, que se merecía, desde luego, por el trabajo de todo el año, a trabajar, si tiene trabajo. Si es que trabaja ahora, si es que no está jubilado, si es que en agosto ha cogido vacaciones. Pero bueno, pongamos que una inmensa mayoría ha hecho eso. Bueno, pues hoy es el día en el que la gente suele volver y suele empezar a hacer cosas. Las cosas que tenga que hacer se las va a encontrar preparadas bajo agua. Porque hay lluvia y tormentas en varios lugares de España, digamos que no en todos, claro. Pero, por ejemplo, la mitad oriental de Andalucía, en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, vientos en Málaga y Granada, en los litorales. Fíjense, las temperaturas suben en el norte, País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y León, también en Levante y Baleares, y bajan en el suroeste peninsular y bajarán también en Canarias. Lo cual, por otra parte, es razonable, porque estaban particularmente altas. Es el panorama que nos espera para el día de hoy, en el que les invitamos a seguirnos para que le contemos las cosas, algunas de las cuales ustedes ya puede que sepan, pero que precisan de algún tipo de reflexión que realizaremos a lo largo de la mañana de hoy. Lo realizaremos también con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que en torno a las 8:30 va a estar con nosotros y podrá contarnos algunas cosas más acerca de lo que hace algo más de una semana ocupa la información, todas las cabeceras de información en España, que fue el asesinato de ya 16 personas en Barcelona y en Cambrils por la acción de un comando que capitaneaba un imán, por el que había preguntado Bélgica, por el que algunos no sabían responder, que había estado en la cárcel y que falleció en la explosión de gas de Alcanar. Miren, que este programa a las 8:30 de la mañana del miércoles de la semana pasada les dijera que había habido una explosión en Alcanar y no le diera más importancia que la que tiene que explote una bombona de gas y muera una persona, que nota, es notable, tiene el pase de que nosotros no estábamos en Alcanar. Pero sí que en Alcanar estuvieron los Mossos de Escuadra. Estos que han resultado tan razonablemente aplaudidos en alguna de sus acciones a lo largo de estos días. Pero que no le dieran importancia, o la importancia que tenía, los propios Mossos de Escuadra, después ha tenido unas consecuencias evidentemente muy graves. Y esa es una de las primeras reflexiones que conviene hacer hoy. Y luego otras que tienen que ver con la manifestación vergonzosa que el sábado se dio en Barcelona. Que cualquiera diría que aquello era una manifestación, era una encerrona, planificada al detalle por los que mandan en Cataluña, que son estos taraos de la CUP. Planificada al detalle en la colaboración con la alcaldesa Ada Colau, con Esquerra Republicana de Cataluña y todas las salsas. Una manifestación en la que hay una fotografía hoy en ABC. Abran ustedes ABC y váyanse a la página 5. Allí verán una manifestación en la que la inmensa mayoría de la manifestación acude, no porta pancartas, está en la cola de la misma, y una minoría significada, concreta, que rodea a las autoridades y que se sitúa en los tres primeros dedos, por así llamarlo, de esa fotografía, que son los que la prostituyen. y los que la convierten en una encerrona, a los que las víctimas les importaban muy poco. A todos esos del primer tramo, los 16 muertos, las 16 víctimas mortales del atentado creado por este comando que capitaneaba, les digo, un imán de Ripoll, les tenían absolutamente al fresco. Se aprovechó un homenaje a los asesinados para ejercer la propaganda. Bueno, esto a algunos les sorprenderá y cómo no nos dimos cuenta de que eso iba a pasar. Bueno, perdonen, aquí se dio cuenta todo el mundo de que eso iba a pasar, porque la alcaldesa Ada Colau decidió poner a las zorras a cuidar a las gallinas. Y cuando tú pones a un zorro a cuidar a una gallina, la gallina no queda, vamos, lo que queda del gallo Abelardo, que ha venido con nosotros estos días de polígonos y que está en la cazuela. Zorras a cuidar a la gallina. La Asamblea Nacional Catalana, así llamada, se encargó de organizar que en torno a esa cabecera de la manifestación, que no era tal, porque la cabecera se cedió a los protagonistas sociales, bla, 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 en un claro intento de ningunear al rey. En un claro intento de ningunear al rey. Rodearon esa parte de delegación de autoridades, entrando por laterales de las calles y cuidando muy mucho que luego de lo que hubiera después de ellos en la manifestación importara poco. Y así el cinismo catalibán olvidó al yihadismo, pero no olvidó al rey. Los atentados eran una excusa. Ahí tenían ustedes a un perfecto mamerto llamado David Minoves. David Minoves es el encargado de unas, organiza conferencias y estas cosas, y es encargado de una cosa que se llama el Centre Internacional Escarré para las minorías étnicas y nacionales. Esto es muy catalán. Vamos a hacer un centro para minorías y tal. Se pasan enteramente la vida en la autoridad, la administración catalana buscando a las minorías. Y tuvo su minuto de gloria el día que llevaba una pancarta, se pone, claro, como era miembro de Esquerra, al lado del rey, diciéndole: Felipe, el que quiere la paz no vende armas. Porque ahora el argumento al que se han agarrado es que España vende armas a Arabia Saudí, como el resto de países del mundo, por cierto. Y como a otros muchos más países, a los que al parecer a estos les importa poco que se venda armas. David Minoves, amigo de Otegi, el que le organizó la conferencia a Otegi, se llamaba Tiempos de Paz, cuando Otegi salió de la cárcel. Ese gran luchador contra el terrorismo y las guerras, que es Arnaldo Otegi, ¿verdad? David Minoves. Ese es el cinismo. Era una manifestación en la que una lengua concreta que estaba delante, cerca de la pancarta, estaba bañada de cinismo. Un festival del buenismo. Oiga, ninguna referencia a los asesinos en esas pancartas, ¿eh? Ninguna referencia al ISIS. Al terrorismo. Nada, aquello como si fuera la final de una Copa del Rey. Exactamente igual. Allí no se mostraba la islamofobia, ni había que preocuparse por estas cosas que ahora tanto preocupa a algunas. Era hispanofobia. Y TV3 repartiendo las imágenes. Ni que decir tiene que las imágenes que repartía TV3 eran simplemente de esa primera lengua, que, como les digo, ustedes pueden ver muy bien en la fotografía de ABC. Como primera reflexión valga esta. Como pueden imaginar, si hay más, y las vamos a ir realizando a lo largo de esta mañana. De momento lo que le contamos son algunas noticias del día en estos titulares. Lucha contra el fuego.
Cuatro focos permanecen activos en la comunidad de Castilla y León. El incendio de Fermoselle en Zamora ya ha arrasado 600 hectáreas y sigue sin control. Los vecinos de Hoyo Casero y Navalosa en Ávila ya han podido volver a sus casas.
Fermoselle, la tierra del gran Julio César Iglesias. al que enviamos abrazos. Juana Rivas.
La madre granadina está obligada a entregar hoy a sus dos hijos menores al padre, Francesco Arcuri. Está citada en un punto de encuentro familiar. Si los niños no aparecen, Juana se enfrenta incluso a una pena de cárcel.
Tormenta Herbie.
Al menos 5 personas han muerto en las peores inundaciones de los últimos 50 años en Texas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a visitar el martes la zona afectada.
Resultados al alza.
El Corte Inglés se incrementa su beneficio un 3% en 2016 y aumenta sus ventas hasta los 15.500 millones de euros. El gigante de la distribución suma su tercer año consecutivo al alza y apuesta por Internet para seguir creciendo.
Y en deportes, la Real Sociedad líder.
Encabeza la Liga con 6 puntos, lo mismo que el Barcelona y el Leganés. Real Madrid y Valencia empataron a 2 goles en el último partido de la jornada. Además, el domingo nos dejó las victorias de domicilio de Atleti de Bilbao, Leganés y Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mariano Rajoy viaja hoy a París para participar en una reunión sobre el terrorismo yihadista convocada por el presidente francés Macron. Al encuentro acuden también Angela Merkel y Paolo Gentiloni, enviado especial a París. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa avisan de la necesidad de homologar en toda Europa criterios contra una amenaza global y de la obligada mejora del intercambio de información entre servicios secretos para agilizar la lucha antiyihadista. Mariano Rajoy ha tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con el francés Emmanuel Macron, la alemana Angela Merkel y el italiano Paolo Gentiloni, de quienes volverá a obtener esta tarde en el Elíseo la solidaridad y el apoyo para acelerar los trabajos que deben subsanar las deficiencias detectadas en el intercambio de datos entre los estados, mientras identifican los métodos más exitosos para proteger infraestructuras claves y a la sociedad, o la legislación común más eficaz para combatir la financiación de los ataques y la radicalización de los terroristas. En definitiva, la cumbre de París estará centrada en la reacción en todos los escenarios a la lacra del yihadismo.
Y los trabajadores de Eulen en el Prat volverán a la huelga, es decir, vamos, volverán a la normalidad. El Prat vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Pues porque vuelven a la huelga. Los de Eulen a partir del próximo 8 de septiembre ya saben que protestan por las sanciones a 2 trabajadores que incumplieron los servicios mínimos durante el anterior paro. Barcelona, Sergio Segura.
Tras más de 6 horas de reunión, los 115 trabajadores de Eulen que acudieron a la asamblea votaron todos a favor de la huelga. Los paros serán todos los viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana y de 6:30 a 7:30 de la tarde. Lo ha explicado el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Jiménez.
Los trabajadores que han acudido, el 100% ha votado un sí a la huelga, a una huelga que es para que los despidos y sanciones que han habido vayan para atrás, así como aquellos posibles despidos y sanciones que preveemos que van a venir.
Este miércoles el árbitro designado para resolver el conflicto entre empresa y trabajadores entregará a las partes el laudo de obligado cumplimiento. El comité de huelga ya ha avisado de que si no se anulan los despidos y sanciones, la huelga seguirá adelante y podría ampliarse.
Esta vez sí, la red social Twitter ha brillado con una idea nueva y refrescante, no que ver con los exabruptos, las barbaridades con las que algunos acostumbran a desahogarse, y los 140 caracteres. La idea ha partido del ingenio de Manuel Bartual, dibujante y diseñador que comenzó hace una semana a publicar un relato por entregas que en pocos días se hizo viral, que incluso fue traducido a otros idiomas como el inglés o el portugués. Con su novia y su hijo pequeño, Bartual pasaba unos días de vacaciones en Mallorca, y no sabemos si por aburrimiento o por diversión, hace 7 días publicó un primer tuit. Explicaba que en su hotel balear estaban pasando cosas raras. Y hablaba de que un hombre muy nervioso había entrado a registrar su habitación. Y a partir de ahí, Bartual fue tirando del hilo, publicando sucesivos tuits que agrandaban el misterio de su relato, una especie de tuit novela. que fue enganchando a miles de seguidores en la red social. Muchos publicaban en la red su comentario sobre lo que Bartual contaba o sobre cómo creían ellos que iba a acabar la cosa. Este fin de semana Bartual ha querido cerrar el culebrón. Ha sido todo mentira, claro, yo solo quería contar una historia divertida. Para muchos un final decepcionante, para una historia que les tenía enganchados. Para otros ha sido el broche de oro a 6 días inquietantes.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El huracán Harvey ha asolado el estado de Texas, dejando al menos 5 víctimas mortales. Inundaciones catastróficas. El presidente Trump viajará a la zona el martes para evaluar los daños. Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. Harvey ha pasado de huracán a tormenta tropical, pero sus efectos continúan afectando a Texas. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que las intensas precipitaciones se extenderán hasta el próximo viernes en la zona central y norte de Texas, así como el sur de Luisiana. Tras las lluvias de este fin de semana, el centro ha hablado de inundaciones catastróficas y sin precedentes. El balance de Harvey es escalofriante. 5 víctimas mortales, según el Servicio Meteorológico Nacional, decenas de heridos, al menos 2.000 personas rescatadas hasta la noche del domingo en Houston y más de 300.000 personas sin luz. El presidente Donald Trump ha anunciado que visitará pronto la zona afectada por la tormenta tropical. Es previsible que lo haga este martes. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha explicado que están coordinando la visita con las autoridades locales y estatales.
La Unión Europea y el Reino Unido comienzan hoy la tercera ronda de negociaciones del Brexit. Un encuentro en el que el Reino Unido ya ha avisado que no tratará temas cruciales. Bruselas, Alberto Fernández, buenos días.
Buenos días. En Bruselas ya eran escasas las esperanzas de cosechar al fin avances en esta tercera ronda, pero el optimismo se ha rebajado aún más, ya que Londres ha mostrado su intención de centrar las discusiones de esta semana solo en aspectos de naturaleza técnica y de dejar, por lo tanto, las discusiones sustanciales para septiembre. El principal problema es que este martes se cumplen 5 meses de los 24 que hay para cerrar el acuerdo de divorcio, pero hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada. Para la Comisión Europea, 3 asuntos preocupan por encima de los demás: los derechos de los ciudadanos, la factura que tendrá que pagar el Reino Unido para marcharse y saber cómo quedará la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. 3 cuestiones que se deben resolver antes de poder pasar a hablar de cómo quedará la relación entre las partes en el futuro.
Carlitos Sevillano, vaya partidazo ayer del Madrid y el Valencia, ¿eh?
Sí, un partidazo en toda regla. Partidazo para abrir la segunda jornada de Liga, en la que se deja el liderato el Real Madrid ante el conjunto Che, 2-2, buen encuentro que se vio anoche en el Bernabéu, muchas ocasiones y buen fútbol para ser agosto. Marco Asensio fue el que brilló en el conjunto blanco con 2 goles, el peor parado fue Benzema, que acabó fallando muchas ocasiones de gol, y Bale acabó pitado. El Barça ganó 0-2 en Vitoria y ya está por delante de los blancos. Los azulgranas, que comparten el liderato con Real Sociedad y Leganés, siguen esperando a Coutinho esta semana, que se cierra ya los fichajes en el verano, y hoy el que llega es Dembélé, va a ser presentado y vamos a ver si llega el brasileño, porque Valverde no da ni mucho menos por cerrada su plantilla.
Hombre, esperamos que cuando llegue el día 31 tengamos un equipo todavía más competitivo, eso está claro. Entonces, pues bueno, vamos a ver, trabajaré con los jugadores que estén aquí, que tengamos en plantilla, desde luego, pero queremos tener un equipo todavía mejor, y si tenemos posibilidades estamos abiertos a ello, claro.
Bueno, nada.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal estamos? Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Qué rico sabe un café, sobre todo si te lo prepara Mónica, la secretaria de redacción, y te lo dejas descafeinado, caliente, maravilloso, la dosis azucarada justa, ¿eh? En una mañana interesante de agosto, la que hace la número 28 de este mes. Reflexión añadida a todas las que podamos hacer. Quedan solo 4 meses para llegar a las uvas. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Que además van a ser 4 meses entretenidos, ¿eh? Yo les aseguro que días para el aburrimiento informativo seguramente usted no va a tener a lo largo de ese tiempo. Y en esta casa, en la cadena COPE, se lo vamos a contar debidamente, minuto a minuto, en todos los programas de esta temporada que ya comienza. Y que tiene que comenzar recordándoles que o llueve, o va a estar nuboso, o incluso puede que haya tormentas en medio país. Asome usted el morro fino que tiene por cualquiera de los agujeros que le comuniquen con el exterior y verá usted si en su comunidad o en su pueblo llueve o no llueve. Pero bienvenida sea, bendita sea la lluvia. Y que la lluvia, por ejemplo, en algunos territorios pueda ayudar a apagar algunos incendios que, como todos los veranos, ¿verdad?, o como las sequías pertinaces, pues vuelve una y otra vez. Vuelven una y otra vez las aguas de este mes de agosto, de esta borrasca que nos ha venido regalada, que ha entrado y va a estar prácticamente toda la semana encima de la península. Oiga, va a haber que agradecerla. Cosas que considerar esta mañana. Pues miren, el presidente del gobierno Rajoy se va a Francia, se va a París, se va a reunir con Eduardo Morcón, que por cierto, ha visto como en pocos meses ha pasado de ser la gran esperanza blanca, el niño bonito de la política francesa, la gran sorpresa europea, el olalá al ololó, porque ha perdido una importante cantidad de apoyo político. Y dirá usted, pero bueno, ¿ha hecho algo malo para perderlo? No, pues que a lo mejor tampoco ha hecho nada bueno. En fin, y como ya sabe usted que a veces, según a quién eliges, con esas urgencias, esperas que en 3 meses saque la varita mágica y no la puede sacar porque no hay varitas mágicas, pues ahí lo tiene. Bueno, ¿la reunión para qué es con el homólogo francés, alemán e italiano? Pues para hablar de coordinación y aplicación de mecanismos para luchar contra el terrorismo. Seguirá siendo noticia Juana Rivas, que ha tenido un verano ciertamente ajetreado, porque tiene que presentarse hoy ante un punto de encuentro para que su expareja vea a sus hijos menores. La expareja aquella que cumplió condena por maltrato, la verdad que una condena muy menor, pero condena, al fin y al cabo. Aquí las informaciones me parece a mí que no se ajustan muy mucho a lo que dice realmente el espíritu de la sentencia de la audiencia. Lo que dice la audiencia no es que tenga que entregar los niños a su marido sin más y marcharse. Lo que dice la audiencia es que tiene que restituir los niños al último domicilio para que sea la justicia que interesa a ese domicilio, es decir, que en ese domicilio ejerce su magistratura la que decida cuál es el futuro de los niños. ¿Cuál es la custodia de los niños? Si la audiencia no le dice, déle usted los niños a su padre. La audiencia lo que dice, váyase usted a Italia, que es donde tenían el domicilio de los niños. Porque es la justicia italiana la que tiene que decidir qué ha de pasar con los niños. Si el padre puede verlos o no puede verlos, o el padre se tiene que ir del mundo, o es usted la que... Eso nada más. Lo que pasa es que a veces los mensajes simplistas... oiga, intencionadamente simplistas, desdibujan mucho la verdad informativa. Bueno, hay más cuestiones de las que ustedes, pues, como pueden imaginar, deben saber 4 céntimos, y esto se lo contamos ahora mismo en estos titulares. A ver, Marta, fin de semana negro en carreteras.
Desde el viernes, 11 personas se han dejado la vida en el asfalto, según el balance provisional de la DGT. El accidente más grave se registró en Salou. 5 personas perdieron la vida tras colisionar el todoterreno en el que viajaban contra un autobús.
Más Russia Gate en Estados Unidos.
El presidente norteamericano Donald Trump habría negociado construir en Moscú un enorme Trump Tower, según publica The Washington Post. Las conversaciones sobre el proyecto de este hotel se habrían producido cuando ya era candidato a la Casa Blanca.
El Corte Inglés crece por tercer año consecutivo.
El grupo ganó en 2016 un 3% más que el año pasado, un total de 160 millones de euros, y elevó sus ventas 2 puntos porcentuales hasta los 15.500 millones de euros. El gigante de la distribución apuesta ya decididamente por Internet para seguir creciendo.
Un grande, indudable grande. El mundo del toro despide a Damaso González.
Ayer domingo se celebró el funeral del torero en una abarrotada catedral de Albacete. Previamente su féretro dio la vuelta al ruedo del Cosío Madrid albaceteño, donde se instaló su capilla ardiente. El diestro era considerado uno de los padres de la tauromaquia actual.
Y en deportes, primer pinchazo del Madrid.
El Real Madrid y el Valencia empataron a 2 goles en el último partido de la jornada, que deja a la Real Sociedad como líder provisional de la Liga. Además, el domingo nos dejó las victorias a domicilio de Athletic de Bilbao, Leganés y Sevilla.
La Dirección General de Tráfico tiene un mensaje para todos.
Pues sí, porque en estos días muchos están terminando sus vacaciones, otros las comienzan. Es un momento importante, sobre todo si viajamos en coche, donde un solo momento puede cambiar la vida para siempre. Las distracciones al volante pueden convertir un simple momento en un triste momento. Las distracciones están detrás del 30% de los accidentes. Por eso, si vas a utilizar el navegador, prográmalo antes de salir y con sonido para no tener que mirar la pantalla y el móvil, por supuesto, en silencio. Y cada 2 horas descansa, refréscate con agua, porque vas al volante. Parecen mensajes de la DGT, ¿verdad? Pues lo son. Felices vacaciones de ida o de vuelta para aprovechar todos los momentos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la vuelta al cole. Y los gastos en libros, cuadernos, mochilas. Para que volver cueste menos, en Vitaldent te devolvemos el precio de los libros de texto y el material escolar en los tratamientos de ortodoncia infantil hasta 250 euros. Y así empiezas con un sobresaliente en salud. Pide tu consulta ya en el 937-3333 o consulta condiciones en vitaldent.com.
La imagen del día la trae, claro, cómo no, Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Ya han pasado 37 horas del Belén celebrado el pasado sábado en Barcelona y hoy lunes el texto de las portadas de los diarios y las fotografías siguen siendo un eco de palabras e imágenes de aquello. No era un Belén alegre para celebrar el jolgorio de un nacimiento, sino un Belén triste por la muerte de algunos de los nuestros y que pretendía demostrar la solidaridad con los familiares de los fallecidos, convertir en presencia física el tópico de acompañar en el sentimiento a las víctimas de luto y también demostrar el cariño del resto de España a Barcelona y a Cataluña. Así lo entendieron cientos de miles de catalanes a los que les asomaba la emoción por lo ocurrido y así creímos que aquello era una manifestación sólida contra los asesinos fanáticos de la yihad. Pero de repente unos iluminados aparecieron con unas pancartas en las que habían llegado a la conclusión de que el rey Felipe, que reina pero no gobierna, era el culpable de los asesinatos por permitir la venta de armas, decisión que no está en sus manos. Los mismos que aplaudían las camisetas del Barcelona, algo más que un club, patrocinadas millonariamente por Qatar, de repente se dieron cuenta de que ese dinero parece que no tenía buena procedencia. Bien, puede que la gasolina que le echen a sus automóviles proceda también de esos países, así que esperemos que a partir de ahora se desplacen andando. Ya han pasado 37 horas del Belén de Barcelona, pero como en todo Belén que se precie, tenía que aparecer el caganer. Y nos enseñó el culo y nos demostró que le da exactamente igual que mientras avanzaba la manifestación una mujer agonizara en uno de los hospitales y que vendría a ocupar el 16º lugar de las víctimas. No están interesados en las víctimas. Los caganer están a lo suyo. Y si lo de las camisetas del Barcelona les parece bien, pero legítimo y ilegítimo el comercio les parece mal si es otro quien lo lleva a cabo, no es porque estén ciegos, es que los cierran a todo lo que no sea su pancarta. Y mientras tienen los ojos cerrados, despreciando a los muertos, al cariño de toda España y a la emotiva sensibilidad de la mayoría de los catalanes, tienen el otro ojo en actividad, sin importarle de qué va el Belén, porque están allí para cagarla. Y ahí sí que son eficaces. Lo que dudo es que sean eficaces a la hora en que puedan gobernar, porque con esta obsesión, con este fanatismo, con esta mezquindad de sentimientos, cuando vayan a decretar, lo que harán será excretar. Y lo van a llenar todo de mierda. Desde luego el ensayo del sábado le salió bastante bien.
Este verano con Repsol, hazle un regalo a tu coche. Reposta nuestros carburantes premium a menor precio.
Este jueves 31 de agosto, ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días, pero del 25 al 28 de agosto, además de buen precio, tienes un 15% de descuento adicional en una selección de electrodomésticos. 4 días únicos con un 15 adicional en Zanussi, Indesit, Candy, Hoover, Hatta, Polti, solo del 25 al 28 en Hipercor e Hipercor.es.
Pues está aquí el ciclón de Irún, ¿eh? Damas y caballeros, José Antonio Arquistain.
Hola Herrera, muy buenas. Buenos días.
Arranca el curso político, Rajoy en varias portadas. Bueno, las claves de la prensa, ¿cuáles son?
Pues mira, vemos a Rajoy sonriente, Carlos, en la portada de ABC, en el comienzo de este curso político en el que la oposición, dice este periódico, va a hacer hincapié en dos asuntos, la reforma laboral y las pensiones. Y va a tener en el punto de mira, por cierto, a tu invitado de esta mañana, al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al que ya le esperan varias comparecencias en el Congreso. Bueno, estamos, dice el editorial de ABC, ante un curso crucial para el Estado, porque además de la amenaza terrorista, Rajoy se enfrenta a un líder de la oposición, Pedro Sánchez, que no le va a dar un segundo de tregua y que alimentará o confirmará la idea de esa eterna moción de censura. Sobre esto, por cierto, el Confidencial ha contado este fin de semana una cena secreta entre delegaciones de Esquerra y de Podemos en casa del empresario televisivo Jaume Roures. Cena horas después de esa manifestación de Barcelona del sábado. Comenta en el diario catalán La Vanguardia, Enric Juliana, que sobre la mesa estuvo el asunto de la moción de censura. Es una hipótesis que hay que tener en cuenta en este curso político que ahora empieza. El paso consistiría en una moción de censura socialista con Pedro Sánchez como candidato, que Podemos apoyaría y que podría prosperar con el voto positivo de los soberanistas catalanes y la abstención del PNV. No es una alternativa fácil de articular, pero no es una quimera. Aunque no solo de Cataluña vive la política española, se lee en el editorial de La Vanguardia, se abre el curso político más tenso e imprevisible de los últimos años. Otra de las claves del curso será consolidar la recuperación económica. Por eso varios diarios comentan esta mañana, lo he dicho ayer en Pontevedra por el presidente Rajoy, que se adelanta a un año, al 2019, el objetivo de que en España trabajemos 20 millones de personas. Hay un editorial en El Mundo en el que se destaca lo positivo que es que en una década hayamos recuperado el empleo perdido en 2008, el año en el que quebró Lehman Brothers, estalló la crisis financiera y nuestro país entró en recesión. Hoy trabajan en España 660.000 personas más que hace un año, un dato alentador, dice el editorial del Mundo, pero que no nos debe nublar porque ese empleo que se está creando es más precario del que se ha destruido en los últimos años. Hoy, por cierto, se cumple un año de la foto que produce La Razón, ese pacto que sellaron Rajoy y Rivera en nombre de sus dos partidos, PP y Ciudadanos, y que permitió la investidura de Rajoy. Fue campeón de natación, campeón nacional de debate y ahora es el favorito del IBEX 35. Así presentan en La Razón la entrevista que hoy publican con Albert Rivera, que confiesa que se ve a menudo con Rajoy, que siempre es por cuestiones de trabajo, que no se ríen demasiado, aunque los dos, dice Rivera, tienen sentido del humor.
Bueno, también esta mañana el boicot de los independentistas es noticia, les comenta. En la manifestación del sábado en Barcelona y detalles sobre la preparación de los atentados también.
Sí, sobre esto último, Herrera, hay detalles nuevos en la prensa que siguen siendo muy inquietantes. Por ejemplo, El Mundo cuenta hoy que el imán de Ripoll ya quería hacer la yihad en 2005. Lo reveló hace 11 años un imputado por colaboración con organización terrorista que declaró en la Audiencia Nacional. Explicó que Sati pretendía iniciar la Guerra Santa junto a su compañero de piso, un terrorista argelino que mató a 28 personas en un ataque suicida en Irak. Hay otros detalles. El autor del atentado de Barcelona, Younes Abu Yaqub, se coló en una masía de Subirats horas antes de ser abatido por los Mossos. Lo cuenta hoy La Vanguardia. La Razón dice además que los yihadistas de Cataluña querían atentar con mochilas bomba, al estilo de la que utilizó el terrorista del Manchester Arena en mayo. Explotó esa mochila al final de un concierto causando 22 muertos. Era la segunda fase de los atentados que, al parecer, preparaban los terroristas de Cataluña. Y luego se desliza en todos los periódicos esa sensación de bochorno por lo ocurrido en la manifestación del sábado en Barcelona, en teoría, de homenaje a las víctimas de los atentados. No fue una manifestación, fue un desfile, escribe Salvador Sostres en la contraportada de ABC, una demostración bochornosa de provincianismo autosatisfecho. El independentismo, dice, salió a la calle para homenajearse a sí mismo utilizando a las víctimas del islamismo. Ignacio Camacho apunta que es doloroso de asimilar, pero Barcelona no ha estado a la altura de su prestigio. La cosa estuvo organizada, como hoy explica el diario La Razón y como gráficamente muestra una fotografía de ABC. Puigdemont y Colau, dice La Razón, asignaron ganaron los puestos estratégicos a los reventadores de la Asamblea Nacional Catalana. Bueno, frente a ese burdo intento de reventar el acto, Xavier Vidal-Folch escribe en El País que el Estado enemigo es el Estado Islámico, y es ahí donde hay que centrar la cosa. Juan Manuel de Prada en ABC escribe esta mañana que hay que comprometer de forma efectiva, no solo retórica, a la comunidad musulmana en ese combate contra la yihad. Él propone que se exija a los promotores del salafismo en nuestro país, así como los centros desde los que se reclutan a sus adeptos, y que negarse a hacerlo o remolonear podría ser causa de responsabilidad penal. Bueno, es una idea que de Prada deja sobre la mesa. Como escribe Gabriel Albiaco hoy en La Tercera de ABC, la guerra está aquí y va a quedarse, y es una guerra de la cual Europa puede salir destruida si no se dota de un ejército y de una inteligencia eficaz.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora que ya está aquí septiembre, toca empezar a trabajar otra vez, zapatos cómodos, por una temporada más de radio.
Y unos fluchos, por supuesto, ahí están, diseñados para largas jornadas de trabajo que hacen que nuestros pies estén siempre cómodos. Las mejores suelas, los mejores materiales, diseño, elegancia. Úsalos donde estés, si estás de vacaciones también, fluchos. Comodidad absoluta, y mira qué mono.
Dani Trigo, que no te pierdes una.
Hola.
Vamos a ver, noticias de la prensa económica.
Sí, es la noticia que ocupa todas las portadas en la información económica de este lunes. El Corte Inglés sumó en 2016 el tercer ejercicio consecutivo al alza. Las cifras están desarrolladas al detalle: 15.500 millones en ventas, un 2,5 más de beneficio que el año anterior, un acelerón total del comercio online con un crecimiento del 40%. El Corte Inglés se consolida como el líder europeo en grandes almacenes, por delante de los británicos Marks & Spencer. En volumen de ventas solo le superan tres gigantes de los Estados Unidos. Cinco Días hace su propia lectura, titula que el Corte Inglés refleja en sus cuentas la recuperación de la economía, expansión entre comillas, las palabras del presidente de los grandes almacenes, Dimas Gimeno. Con la estrategia del líder de la distribución, el Corte Inglés, dice Gimeno, y destaca expansión, tiene el reto de la venta online.
Bueno, y vuelven los trabajadores de Eulen a la normalidad, o sea, a la huelga.
Sí, lo recogen también los periódicos. Salmón, la asamblea de trabajadores celebrada ayer, irán a la huelga el 8 de septiembre con el 100% de los apoyos, aunque hay que matizar que votaron 115 de los 350 trabajadores. La convocatoria es por las represalias aplicadas contra cuatro trabajadores por haber incumplido los servicios mínimos, porque hay que recordar, Herrera, que no puede ser por las condiciones laborales, que están ya en manos de un laudo de obligado cumplimiento que vamos a conocer esta misma semana.
¿Y de empleo se habla en la prensa económica?
Sí, efectivamente, nos adelantaba Araquistain esas palabras de Mariano Rajoy: llegaremos a los 20 millones de empleos, o esa es la intención, en 2019. Expansión lleva esta noticia, y en unas páginas más adelante señala que Economía pide priorizar la creación de puestos de trabajo sobre los salarios. El peso de los salarios está 2 puntos por debajo que en 2007, mientras muchas voces, entre ellas los ministerios de Empleo y Hacienda, piden alzas salariales. Economía pide priorizar el llegar a esos 20 millones de ocupados en 2019 antes que contemplar cualquiera de estas alzas.
Adiós.
Adiós.
Oye, segunda jornada de Liga, Carlos.
Segunda jornada y ya se ha dejado el Madrid los primeros 2 puntos de la temporada. En el Bernabéu, empate a 2 ante el Valencia. Marco Asensio adelantó a los blancos. Carlos Soledad y Condovia remontaron para los Ches. Y una falta directa, otra vez de Asensio, dejó el empate final. Ayer el Madrid echó de menos a Cristiano Ronaldo. Los fallos de Benzema hacen que el equipo de Zidane pierda en el liderato. Por cierto, que hoy se acaba el culebrón del verano, el culebrón Mbappé. Va a ser futbolista del PSG. Según la equipa, hay acuerdo entre Mónaco y el club parisino para que el jugador de 18 años vaya al equipo francés. Va a ser una opción de compra lo que van a efectuar. Y por cierto, al margen del fútbol, no fue una buena jornada en motos, ni en ciclismo, ni en Fórmula 1.
Ahora con